Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en podcast de Amigos de TUDN con Henry, con José Bicentenario y su servidor. Es un placer, como siempre, estar en contacto con ustedes, señores. Henry, ¿cómo andas? Un abrazote.
Igual, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludos con muchísimo gusto. Pues muy interesante la NFL, ahora que vamos a tener 3 partidos el Día de Acción de Gracias, pero después de 11 semanas podemos observar cómo cambia en la conferencia americana los equipos que estaban en la postemporada, aquellos que con un mal resultado se salieron. Simplemente los Cuervos de Baltimore, favoritos para muchos para llegar al Super Bowl, en este momento están fuera de los playoffs. Y en la conferencia nacional, pues también esa serie de movimientos en donde los carneros ya son líderes en el oeste, pero Nueva Orleans es el equipo número 1 ahora de la conferencia, con 7 victorias consecutivas, y Green Bay, que llegó al partido contra Indianapolis el domingo, ahora cayó hasta el tercer lugar.
Sí, caray, este calendario que nos ha traído sorpresas, ¿no? Y lo de Tom Brady, que de repente tiene altas muy importantes, Pepillo, y de repente tiene unas caídas dramáticas como la de este lunes, y Tampa pues otra vez deja dudas, ¿no? Así como dice Enrique de Green Bay o de Baltimore, por supuesto, pues Tampa también te deja dudas. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos, al igual que a todos los amigos que nos acompañan en nuestro podcast. Y sí, la verdad que no lució como se esperaba Tom Brady, no obstante sus 2 pases de anotación para recuperar el liderato histórico en ese departamento. Pero pues recientemente, ¿se acuerdan? Hace 15 días la clase de arrastrada que le dieron los Santos de Nueva Orleans en su propia casa, el 38-3, que fue pues realmente humillante. Y lo que sucedió este lunes por la noche a mí me llamó mucho la atención, porque siento que con esos 2 minutos con 40 segundos que le quedaba a Tampa, con un tiempo fuera y perdiendo por 3 puntos, y con la veteranía y la capacidad de Tom Brady de regresar en el cuarto o en tiempo extra, cerca de 50 veces lo ha hecho a lo largo de su trayectoria, me llamó la atención la manera como se desarrolló ese ataque, y sobre todo que arrancó bien y luego yendo con un pase largo que no tenía ningún motivo de poder realizarlo en ese momento, lo interceptaron y finalmente pues esa fue la clave para que perdieran. Sí, me sorprendió mucho la estrategia al final de los Bucaneros en el juego de lunes por la noche.
Y yo creo que ahí queda la primera pregunta, ¿no? De esta semana 11 de la NFL. Enrique, ¿Brady ya está para el retiro?
Pues lo que pasa es que tenemos a sobre reaccionar, creo. Creo que le falta todavía conjunción a los Bucaneros de Tampa. Llegaron muchas piezas nuevas. Se han olvidado, es cierto, del ataque terrestre. En el partido de este lunes, Brady tiró 48 pases. 48 pases. No se salieron de ese plan de juego y creo que evidentemente, bueno, cometió errores importantes, sobre todo esa intercepción que mencionaba Pepe al final. Fueron 2 intercepciones en total en el partido, y pues es algo a lo que no está acostumbrado Brady, o la gente que ha seguido a Brady a lo largo de los años, verle errores de este tipo. Pero yo creo que sigue siendo un equipo que está en proceso de construcción. Aunque tengas estrellas en todos lados, pues también tienes que conocer a tu gente. Entonces yo creo que no está para el retiro Brady. Yo creo que todavía le queda mucho fútbol americano en el tanque, y que pues es mucho mejor que muchos otros mariscales de campo titulares de la NFL.
Oye, ¿no será también, Toño, mi querido Enricón, que en este caso, digamos, las determinaciones en los momentos, digamos, importantes o cruciales, las tome el propio Brady por encima de Bruce Arians, y ya no sea lo mismo que en relación a Bill Belichick, digamos, en cuanto a ese liderazgo de Belichick, en cuanto a lo que se debe de seguir o qué jugada se debe de realizar, etcétera? Porque sí, insisto, salvo la mejor opinión de ustedes, como iba el juego de este lunes por la noche, realmente no tenía ningún objeto que hiciera lo que realizó finalmente, porque era una ofensiva que pudo haber consumido el tiempo y por lo menos estaban ya, simple y sencillamente, ya de perdida, de lograr un gol de campo para empatar el juego.
Sí, no, y además te voy a decir una cosa, en el desarrollo del partido había quedado clarísimo, pases de 8, de 10, de 12 yardas le estaban funcionando a Brady, y si se iba a pases de 25, de 30 yardas, estaba con una enorme inefectividad. Entonces, yo no sé si sea Brady, no sé si sea Arians, pero lo que sí es un hecho, y lo hemos visto con muchos quarterbacks a lo largo de pues todas estas décadas que hemos tenido la oportunidad de seguir la NFL, digamos que la característica principal cuando viene ya el declive de un quarterback es justamente empezar a tirar muchas intercepciones, empezar a cometer este tipo de errores. No sé si sea el momento del adiós de Brady, y que, yo estoy de acuerdo con Enrique, me parece que no se trata de reaccionar después de una derrota o después de un par de derrotas, pero sí de repente uno ve a este Tom Brady, te acuerdas de la época de gloria con Nueva Inglaterra y dices, ay caray, no, ay, no estamos viendo el mismo gran personaje que ganó 6 anillos de Super Bowl. Pero bueno, ya veremos cómo termina la campaña, que a final de cuentas es en donde se hace el recuento, ¿no?, de las cosas positivas, las cosas negativas. Le viene un partido el domingo que tenemos, por cierto, en TUDN, bravísimo, en contra del señor Patrick Mahomes y de los jefes de Kansas City, que el domingo en la noche, por cierto, me hicieron pasar un entripado horrible.
Sí, hay un quarterback en este momento que tiene la capacidad de regresar, es Mahomes. Partido muy bueno contra los Raiders, de volteretas, y parecía que los Raiders iban a ganar, pero pues no le puede dejar segundos a Mahomes porque te puede ganar, y así fue como sucedió. Ahora, sí va a estar interesante el partido el próximo domingo, 3:25 de la tarde por Canal 9, ojalá nos puedan acompañar, pero mucho se ha hablado acerca de Kansas City, lo que ha representado en esta campaña, tener marca de 9-1, su única derrota fue en contra de Las Vegas, pero la calidad de los rivales a los cuales se ha enfrentado, porque pues yo he dicho en las transmisiones que Pittsburgh, es cierto, va con marca de 10-0, pero que solamente le ha ganado a 3 rivales con marca ganadora. Y entonces ya aparecieron ahí los aficionados de los Acereros. Pero ¿por qué haces menos la temporada de Pittsburgh? ¿Y Kansas City a quién le ha ganado? Bueno, es cierto, o sea, pero a lo que yo voy es a que para medir la real valía de un equipo, y además ya más adelante cuando viene la fase de playoff, en donde sí te vas a enfrentar a equipos con marca ganadora, a no ser que sea el campeón del este de la Conferencia Nacional. Entonces, ahí es donde puedes topar con pared muchas veces y ves cuál es tu verdadera realidad. Ahora, el calendario al equipo de los Acereros todavía le queda Buffalo, le queda Baltimore este jueves, le queda Indianapolis, le quedan los Browns, a los que arrasaron en su primer enfrentamiento de la campaña, pero creo que ahí es donde realmente vamos a conocer qué es lo que pasa con el equipo de los Acereros. Y del lado de Kansas City, pues también es una prueba interesante el próximo domingo en contra de los Bucaneros, que es cierto, ha tenido sus problemas ofensivos Brady, pero la defensiva de Tampa es buena. Entonces, creo que vamos a medir ahí, la verdad, las cosas es cuál es la real valía de estos dos equipos.
Así es, mi querido Enricón, y es que, pues, midiéndose con rivales de nivel, es como puedes apreciar qué tan lejos puede llegar un equipo, y en este caso, los Acereros. Siento que después de Baltimore, que ha venido a la baja, los Cuervos, que perdieron con Tennessee, ahora perdieron el pasado fin de semana también, pues entonces ya más adelante van a tener a los Bills de Buffalo, que descansaron en esta semana 11. Yo creo que los Bills es un rival que sí le puede dar un serio dolor de cabeza a los Acereros, que si llegaran en ese momento todavía invictos, pudieran perder esa calidad precisamente en el enfrentamiento frente a Buffalo.
Yo le decía a Enrique, no fue una discusión, simplemente fue una plática en el desarrollo de la tradición, que a mí me parece que pueden terminar invictos. Ya veremos qué pasa. Es muy difícil terminar invicto, es muy raro que no tengas un partido malo, pero yo creo que sí tienen chance de terminar invictos, porque además este calendario que queda, claro que Baltimore es complicado, y Buffalo, por supuesto, y Cleveland, como decías, pero no te topas con el gran rival de la Conferencia Americana, y tampoco te topas contra los rivales más importantes de la Nacional. Entonces, pues ya veremos, pero está atractivo. Por cierto, y ahorita que mencionábamos de transmisiones, el jueves, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, tenemos el Dallas Washington desde las 3 de la tarde con tu pase completo, y a las 3:25 con la transmisión del juego. El Dallas Washington, que Henry no estuvo con nosotros, Pepillo nos votó ese día, pero sí. qué cosa lo que nos tocó en aficionados con el Dallas Washington en la capital de los Estados Unidos. Qué terrible actuación de Dallas, que ahora estamos viendo ya otra versión de los vaqueros, ¿eh?
No, definitivamente, la verdad nos tocó ese encuentro en plena serie mundial, me acuerdo, pero ha sido de lo peor realmente, de lo peor que yo le he visto a los vaqueros, pero en muchos, muchos años, independientemente de la ineptitud que mostraban en el campo, desanimados, sin mostrar ningún deseo de nada, ya en la segunda mitad lo que querían era que se acabara el juego a como diera lugar.
Les ganan casi de escuadra a Andy Dalton y nadie fue a reclamarle al jugador de Washington que fue ahí conmocionado, nadie.
En la segunda mitad, que fue precisamente John Bostic el que llega y le da con todo el casco, salió volando por allá, y el pobre Dalton tirado, que no sabía ni cómo se llamaba, y efectivamente nadie, como lo señala Toño, de los vaqueros, fue a reclamar nada de nada. Inclusive a Bostic lo multaron debido a esa acción, aunque no lo suspendieron ni un solo juego. Pero sí fue un 25-3 clarísimo, que si Washington hubiera apretado el paso, hubiera ganado con mucho mayor amplitud en aquel desafío.
Sí, ahora, Dallas a partir de ese partido como que empezó a, sobre todo a mostrar que les importaba, ¿no? A mostrar otra actitud, y así sucedió contra Filadelfia, y así sucedió en contra de los Acereros, y el domingo pasado una victoria francamente inesperada en contra de los Vikingos de Minnesota, y con todo esto se ha apretado la división del este de la Nacional. Sé que es una vergüenza, pero está interesante, o sea, Filadelfia, que pues también vale la pena platicar acerca de que si ya se le acabó el tiempo a Carson Wentz, si es verdaderamente el quarterback de la franquicia de las Águilas de Filadelfia, si ya se le acabó el tiempo a Matt Stafford con el equipo de Detroit, y así el repaso con algunos mariscales de campo. Pero bueno, Filadelfia 3-6-1 al perder en contra de Cleveland. Y luego Gigantes, que no jugó, que descansaron este fin de semana. Washington, que con Alex Smith en los controles le ganaron a Cincinnati. Y los vaqueros, todos tienen marca de 3-7. Entonces, cualquier cosa puede suceder en la interés de la Conferencia Nacional. Y que también valdría la pena, Toño, Pepe, ver cómo están las cosas, porque nos vamos mucho por las divisiones, pero también hay que ver cómo está el panorama en los playoffs en este momento. En la Americana, por ejemplo, líderes divisionales, Pittsburgh 10-0, Kansas City 9-1, Buffalo 7-3, y luego aparece con 7-3 también Indianápolis después de la gran victoria sobre Green Bay. Los comodines: 7-3 para Cleveland, 7-3 para Tennessee, 6-4 para Las Vegas. Y los que en este momento están fuera, con 6-4 también, Baltimore y Miami. Y en la Nacional, Nueva Orleans con sus 7 victorias seguidas, ya es el número 1, que también valdría la pena platicar acerca de Taysom Hill en los controles, y por qué no Jameis Winston, francamente, creo que sorprendieron los Santos. Luego los Carneros con 7-3, Green Bay 7-3, Filadelfia con 3-6-1. Los comodines: Seattle 7-3, Tampa 7-4, Arizona 6-4 y Chicago en este momento es el más cercano, un boleto de comodín con 5-5, que, bueno, veíamos muy lejano a Chicago, pero está en el juego de Arizona. Entonces cualquier cosa puede suceder.
Oye, es curioso, porque te pones a analizar ¿Cómo están las cosas en todas las divisiones? Y te vas al este de la Nacional y es algo increíble, ¿no? Pero hay que reconocer, como bien dijiste, que está interesante. Está muy, muy interesante, porque es un auténtico volado. Cualquiera de los 4 equipos se puede meter a la postemporada. El juego del jueves por la noche, de jueves por la tarde, de Dallas y Washington es clave. Es dentro de la división. El que gane, por lo pronto, se va a poner en primer lugar, esperando que pase con Filadelfia. Yo, respondiéndote a lo de Carson Wentz, yo creo que Wentz no es la respuesta para Filadelfia. Me parece que ya ha tenido varios años probándolo, intentándolo, y no, simplemente no ha dado el paso adelante. Le ha costado mucho trabajo, comete errores que son sumamente costosos, y me parece que Filadelfia debe estar pensando ya en otro rumbo, ¿no? Y no Carson Wentz. Pero este Dallas-Washington, increíble, ¿no? Con dos equipos que están 4 juegos abajo de 500 y sin embargo van a pelear para ponerse en primer lugar de su división. Y el resto de las divisiones, equipos que tienen 6-4, equipos que tienen una buena campaña en términos generales, como los Delfines de Miami, y que en este momento no estarían en la postemporada, ¿no?
No, bueno, y para Washington, muy importante, porque de ganarle a los vaqueros tendría 2 victorias sobre ellos, o habría barrido en la serie anual, y quién sabe lo que pase al final, porque es uno de los criterios de desempate fundamentales, ese tipo de la rivalidad entre los equipos y los enfrentamientos entre ellos en la campaña. Entonces sí, la verdad es muy importante ese juego. Y respecto a lo que mencionaba en el Rincón de Chicago, que ahí está acariciando, lo malo es que Chicago arrancó muy bien y después ha perdido 4 seguidos, entonces por esa situación se ha metido en algunos problemas, pero pues todavía tiene posibilidades con ese 5-5 que lleva.
A mí sinceramente Chicago no me dice nada. Para los aficionados de los Osos, pero y tienen buena defensa y tienen algunos personajes ahí muy interesantes, pero al ataque es un equipo muy flojito y yo creo que no va a meterse a la postemporada. Y si quieren cerramos tema de la NFL.
Bueno, antes de cerrar quiero hablar acerca de 2 pasadores jóvenes, novatos en esta campaña y que llamaron mucho la atención. Primero lo de Joe Burrow, el quarterback de los Bengalíes de Cincinnati, que bueno, pues lamentablemente sufre ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, también del ligamento externo, y también hay algo que menciona en el reporte que creo que es para alarmar, porque dicen daño estructural, no dicen a qué se refieren con daño estructural, pero bueno, puede ser algo más grave todavía. El caso es que no está fuera toda la campaña. Y aquí donde viene la crítica es para la forma en la que lo venían empleando los Bengalíes de Cincinnati, porque creo que arriesgaron de más con un equipo que todavía no está listo, con una línea ofensiva que todavía no es de lo mejor. Es cierto que, bueno, es un accidente que puede suceder en cualquier momento, pero creo que lo expusieron de más los Bengalíes de Cincinnati y están pagando. Y bueno, ojalá pueda quedar bien para la próxima campaña. Y el caso de Tua Tagovailoa, el quarterback de los Delfines de Miami, que después de que lo aplastara la defensiva de los Broncos de Denver, decidió sacarlo Brian Flores y colocar a Ryan Fitzpatrick, que estuvo cerca de traer de regreso en el partido a los Delfines en contra de los Broncos. Pero pues aquí puede haber un par de lecturas. Una de ellas es que trataba de ganar el partido y que con Tua no se podía. Y por otro lado, pues que también le estaban pegando tanto que tratándose del futuro de los Delfines y además la última jugada donde lo capturaron, muy peligrosa la acción porque se le cortó la pierna, pues a lo mejor dijeron, ¿saben qué? Ya para qué lo exponemos y mejor lo sacamos, ¿no? Pero yo creo que también es a destacar el hecho de que hayan sacado a Tua en el partido en contra de los Broncos de Denver.
Oye, ya nada más algo que se quedaba en el tintero rápidamente de lo de Carson Wentz. Carson Wentz, recuerdo, él llegó en el mismo reclutamiento que Jared Goff en el 2016. Goff fue el número 1 en cuanto al draft global y el número 2 fue Carson Wentz y los carneros prefirieron a Jared Goff y Jared Goff ya llevó a los carneros a un Super Bowl. Y lo de Carson Wentz, pues ya lo explicabas y lo explicabas muy bien, mi querido Toño, ha quedado a deber, aunque en su momento también llegó a tener lesiones muy inoportunas, pero creo que sí, ya se ha visto que no es el mariscal para grandes empresas con las Águilas de Filadelfia.
Porque además en el caso de Wentz, no es que siga, digamos, en un nivel y subiendo, aunque sea poco a poco. Él ha ido para abajo en su nivel. En el caso de Goff, a pesar de que sí ha tenido altas y bajas, pero como quiera que sea, ya llegó, como dices, a un Super Bowl. Probablemente Wentz estaba en camino también a llegar al Super Bowl cuando aquella lesión que mencionas, pero después de eso, Wentz ha ido para abajo. Y Goff se ha mantenido ahí y va un poquito para arriba. Y mira que han batallado porque tuvieron que deshacerse de Gurley y bueno, han tenido que buscarle por otro lado los carneros. Y sin embargo, este equipo y Filadelfia, sinceramente, si no estuviera en la división que está, pues ya se habría despedido de la campaña 2020. Y nada más regresando a lo de Burrow, Henry, ahorita que lo mencionabas, es la lesión de la semana, sin duda, y a mí lo que más me alarmó, por supuesto, este reporte que mencionas del daño estructural y pues que le hicieron pedazos la rodilla, así de sencillo, pero se hablaba de una recuperación de 12 meses o más. 12 meses o más. Estamos en noviembre. Entonces, no es perder el resto de la campaña, es probablemente perderse el 2021 también.
Sí, efectivamente, Y bueno, pues estás hablando del equipo y del jugador al que estaban rodeando de talento para la reconstrucción de esta escuadra de Cincinnati, que ya mostraba algunas señales de recuperación y en algunos momentos, en algunos partidos con cifras muy buenas, Burrow mostrando inclusive hasta ese gran talento, ¿no? Esos grandes chispazos, pero pues es un golpe durísimo para Burrow y es un golpe durísimo para los Bengals de Cincinnati.
Durísimo, durísimo, así es. José Bicentenario, por favor, abra usted su baúl. A ver qué nos tienes, Pepillo. A ver qué sorpresa.
Bueno, pues...
Atrás tienes ahí como un cuadrito. ¿Qué tienes ahí atrás? ¿Un iPad, Pepillo? No.
¿Mande?
¿Qué es eso que tienes ahí atrás? Que se refleja tu imagen.
Ay, caray, pues Pues no lo sé. Tengo aquí algunas cosas que le gustaban a mi madre poner. Luego, un reconocimiento que nos dieron y que a ustedes también, que nos hicieron favor de darnos.
Es una fotografía lo que está.
Es una fotografía de mi hija.
Era foto. Es que tiene tamaño iPad. Pensé que ya habías comprado un iPad, Pepillo.
No.
Pepe y Paulina le compraron a Pepe un iPad hace años. El iPad estaba cerrada. Y entonces de plano dijeron, a ver, ¿sabes qué, papá? Ven para acá, ¿no? Y entonces, pues ya mejor ya le están dando uso al iPad.
Oye, Henry. Sí. Henry, dentro de 40 años, cuando José Bicentenario esté haciendo este podcast con tu nieto y con mi nieto,
¿qué pasó?
Este iPad me lo regalaron mis hijos hace 40 años.
Sí, aquí es cerrada la caja.
En 40 años ya soy fiambre, mi querido Toño, ya valí. Pero bueno, sí soy negado para eso y sí me han regalado el iPad mismo que no he usado para nada. Entonces, nada, cero. Pero bueno, traje algo para continuar lo del Walkman que mostramos la semana pasada, que cumple 40 años el Walkman, que marcó toda una revolución y que lo platicamos en su momento. ¿Y qué fue lo que le siguió al Walkman, verdad? Pues lo que le siguió fue este aparatito, el Discman, este aparatito. Y además está bien bonito, ¿eh? Está padre este aparatito, y además que realmente suena de maravilla, megabass, ¿no? Y que tiene aguante de no sé cuánto, y resistente al calor la tapa, y quién sabe qué, y que tiene 12 horas de duración las pilitas que utiliza, etcétera, etcétera. Pero, pues realmente fue algo que llamó mucho la atención, porque pues poder escuchar un compact así portátil, y que la verdad este aparato pues no es nada pesado ni nada, o sea, es muy manual, no pesa nada, aguanta, porque los primeros aparatos de Discman, antes de que fueran perfeccionándolos, de repente como que si recibía un golpecito, como que se brincaba un poquito la canción o etcétera, y entonces todo ese rayo láser que para leer el disco, pues fueron perfeccionándolo de tal suerte que pudiera aguantar un golpecillo y que siguiera y que hubiera continuidad.
Ibas caminando, no ibas en movimiento, y entonces sí era muy molesto el que se brincara, ¿no?
Exacto, pero ya lo fueron perfeccionando. Y sobre todo, pues estos aparatos, sobre todo cobraron una gran notoriedad a principios de los años 90. Por ejemplo, este aparato debe tener alrededor de unos 25, 26 años, este aparato. Por los primeros, pues eran un poco más grandes, eran más, más pesaditos, menos manuables, pero pues poco a poco lo fueron perfeccionando a tal grado que de escucharse a todo dar, no pesa nada, son muy manuables, muy padres, y entonces te llevas tu disquito y lo puedes escuchar completo. La otra vez recordábamos, y me acuerdo mucho del Henry cuando, en nuestros viajes a las series mundiales y al Super Bowl, que llevabas tu Discman, mi querido Henry, y llevabas un repertorio de disquitos y ahí te los ponías a escuchar.
Pues sí, ahí para matar las horas en el avión. La verdad es que sí era una auténtica maravilla, y bueno, ha avanzado mucho la tecnología desde entonces a la fecha, pero sí, efectivamente, Pepillo, la verdad pues era ahí hacer tu selección de música, y La pasaba uno, pero de rechupete.
Sí, no, pues es que pues comenzó con el Walkman, luego estos, quizá algunos de nuestros amigos que nos hagan el favor de vernos o de escucharnos nada más, pues ni siquiera habían nacido cuando esto apenas estaba surgiendo.
No, dirán, ¿qué es eso?
¿Qué es esta antigüaya si yo con mi teléfono pongo lo que yo quiera? Y luego de esto fue que surgió el MP3 y que fue todo avanzando y ahora con un teléfono tienes miles de LPs que los puedes escuchar en el momento. Pero digamos, yo en lo particular me siento muy afortunado, soy un veterano de guerra y me siento muy feliz de ser un veterano y de haber vivido toda esta transición de la tecnología, de cómo han ido avanzando las cosas poco a poco y a lo que hemos llegado en la actualidad, que ha sido fantástico.
Oye, Pepe, ¿cuántos compact discs tienes?
Pues compact disc, yo creo que debe tener alrededor de unos 50 mil compacts, más o menos.
¡50 mil compacts!
Sí.
Oye, y porque bueno, sé que te encanta la música, sé que te encanta comprar, medio comprador compulsivo, pero ¿cuántos tienes cerrados?
Híjole, pues yo creo que cerrados tengo varios miles, ¿eh? Varios miles, pero... Lo que sucede es que sí, en realidad se torna esto en un auténtico vicio. Es como un vicio el comprar. Para mí es un vicio comprar discos, pero representa una satisfacción enorme el hecho para mí de comprar un disco, de enterarme que salió alguna novedad o que encargué algo y que ya llegó y que me avisan, ¿sabes qué? Que ya llegó la caja nueva de los Rolling Stones o de quien sea. Y entonces ahí comienza la magia, ¿no? De esperar, de ir, de comprarlo, de traerlo, y aunque no lo escuche, simplemente el hecho de adquirirlo es realmente fantástico. La verdad es que, como muchos tienen otros vicios, nada recomendable.
¿Qué pasó, Pepillo?
Ah, bueno, digo, nada con exceso, todo con medida, ¿verdad? Oye. Aunque dirían, ya lo bailado, ¿quién me lo quita, mi chiquitín? Pero bueno.
No, y está muy bien, qué padre, la verdad, que te emocione de esa manera, es padrísimo, esa es la verdad. Pero yo te quería preguntar, ese aparato que nos acabas de mostrar, ¿tuvo una vigencia de tiempo? O sea, ¿después de cuánto tiempo, un año, dos años, tres años, ya se volvió viejo? Porque llegó el MP3 y llegó las nuevas
realmente,
cosas.
Pues realmente ya todos esos aparatos tuvieron muy poca vigencia. Yo creo que unos 4 o 5 años y ya llegó justamente el MP3 y luego el
iPod.
El iPod, ¿verdad?
Claro.
Y luego me decían, no hombre, cómprate un iPod y ahí le pones 5,000 canciones y no sé qué. No, nunca adquirí yo para mí en lo personal un iPod. Los chavos ya lo saben, ah, que no sé qué, que si me compras un iPod y entonces uno comprándole a los hijos, pero para mí, nada, no. yo fiel a mis disquitos, inclusive de esto todavía conservo mi caja que está impecable, la caja de mi Discman.
No, Henry, he llegado a la conclusión de que el baúl de José Bicentenario tiene que ser un baúl extra grande, porque no solamente guarda las cosas, sino guarda las cajas, ¿no? Entonces, no sé cómo le hace, sinceramente.
No, pues es un contenedor. Oye, Pepe, y bueno, decías 50 mil CDs. Ajá. Pero este vicio, ¿verdad? Empezó con los LPs.
Ajá.
¿Cuántos LPs tienes?
Bueno, LPs son menos, pero yo creo que debe tener como unos 7 u 8,000 LPs más o menos.
No, ya se quedó cortita la colección.
No, los LPs además pesan una barbaridad. Mi madre me decía y decía bien que yo debería de vivir en una bodega y creo que tenía toda la razón para meter todo el mugrero. Y luego me dice... Mi hijo me ha dicho, no, baja los discos, porque un día se te va a caer la casa en la cabeza.
Oye, y de esos discos, Pepe, que tienes, ¿cuál será el más preciado, el que en el valor de mercado de algún coleccionista diga, ese es el disco, y entonces que tengas una joya por ahí?
Pues bueno, es que... la cuestión de los coleccionistas es muy especial, ¿no? El hecho de que, pues, por ejemplo, tengo muchos LPs, por ejemplo, que salieron en edición nacional, pues, y que traen, digamos, los letreros y todo esto en español, y que hay coleccionistas que les gusta tener eso, ¿no? De discos de los Beatles o de los Rolling Stones o de quien sea. Pero, por ejemplo, hay un disco en particular que de los Rolling Stones, más o menos, que salió en 1978, que se llama Some Girls, muy buen disco, que trae un tema que se hizo muy famoso, que se llama Miss You, que fue un gran éxito de los Rolling a finales de los 70. Y entonces en la portada trae una serie como de anuncios de los periódicos de aquella época, ¿no? Que con precios y todo esto de diversos productos y todo. Y entonces traía rostros de personas, ¿no? Y entonces estaba la portada así, que le llaman consuaje, o sea que traía el contorno de esas imágenes, y entonces le metía su sobre, y entonces ya se ponían las fotos ahí y salía bonito, ¿no? Y entonces, en la portada original venían las imágenes de Farrah Fawcett, de Lucille Ball, de Raquel Welch, de varias de las, de algunas eran como 4 o 5, pero esa clase de figuras. Y entonces, inmediatamente vino la reclamación en Estados Unidos de que cómo sacaban eso si no había la autorización de estas estrellas y demás, de que no les habían dado el permiso y las demandas y todo esto. E inmediatamente retiraron todos los discos, y entonces ya salió otra vez el LP, pero donde venían esas imágenes, ahí viene sin nada. Y entonces yo tuve la fortuna de conseguir ese LP todavía como importado y que trae todo. Entonces, pues ese LP lo considero un LP muy valioso precisamente por esa portada, y que sí trae las imágenes originales, porque si tú quieres adquirir ahora ese LP, trae los huecos y no trae las imágenes.
Mira, muy, muy, ese debe valer un billetín, ¿eh? Ese debe costar una
pues
buena lana.
Que sí.
Oye, Pepillo, y ahorita que mencionabas de estos miles y miles de CDs y de LPs y demás, si alguien llegara y te dijera, oye, el disco de Queen, el disco de Queen es de X, ¿lo localizas inmediatamente o te tienes que echar un clavado ahí a la bodega?
No, o sea, me echo un clavado, pero sé dónde está.
¿Sí?
¿Dónde está? Sí,
no,
sé
pues
dónde está. Sí, sé dónde está, pero ahora sí que hay discos hasta por debajo de las camas, literal, no es mentira, literal, pero pues es lo que me ha apasionado y lo que me ha gustado siempre, comprar mis discos, y me hace muy feliz comprar mis discos. O sea, realmente a mí me ha gustado mucho más comprar un disco que comprarme otras cosas. O sea, realmente es lo que más me ha gustado.
Y de eso se trata, Pepillo, de hacer lo que a uno le guste, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, señores, ya nos colgamos, como siempre, aquí en el podcast de amigos, pero rápido les digo sobre el tenis, el que Medvedev haya llegado a la final del Masters en Londres, que Djokovic no se haya logrado meter, que tampoco se haya logrado meter a la final Nadal, nos indica que puede haber un cambio generacional, sobre todo con el caso de Nadal, y bueno, evidentemente Federer no está jugando, pero con el caso de Federer, ¿puede haber un cambio generacional o es simplemente un accidente?
Pues no creo que haya sido un accidente, pero digo, obviamente es la tendencia, porque bueno, pues ya van para afuera los Federer, Nadal, todavía le queda un poco más a Djokovic, pero sí es un cambio generacional. Thiem llegó a este torneo después de haber ganado el Abierto de Estados Unidos, que también sabemos que estuvo plagado con irregularidades por los tiempos que estamos viviendo, por la expulsión del torneo de Djokovic. Es el primer título de Grand Slam que conseguía Thiem, pero pues yo creo que es una cuestión natural que venga ese relevo generacional, pero no lo veo en un futuro muy cercano. Creo que Federer, Nadal y Djokovic van a seguir dando lata todavía un buen rato.
Sí, yo también así lo pienso, porque Djokovic, que tendrá unos 32, 33 años, Nadal por ahí, que será de los 34, una cosa así. Federer es el más veterano de guerra, por ahí de 37, 38 años, pero sí, ya se acerca esta nueva camada, y sobre todo lo de Daniil Medvedev, que en este torneo, el torneo de maestros, ¿no? La Copa, así se le llamaba en otras épocas, dejó fuera precisamente a Djokovic, y luego le gana a Rafael Nadal en las semifinales, y Nadal, el único torneo de gran relevancia que le falta conquistar es precisamente el torneo de maestros. Entonces, pues yo creo que este team, Alexander Zverev, el griego Tsitsipas, usted, señor Burak, que pronuncia y habla 48 idiomas, no sé cómo se pronuncie correctamente, pero Stefano Tsitsipas es muy buen jugador y es de los jovenazos que vienen empujando fuerte.
Sí, sí. Además, ¿sabes qué, Toño, Pepe? Como que no hay que tomar muy en serio, o sea, sí es importante el ganar este torneo y sí participan los mejores, o sea, nada más faltó Federer por el asunto de la operación, pero es el quinto ganador distinto en los últimos 5 años en las finales del ATP, porque lo ha ganado Dimitrov, Zverev, Tsitsipas, Murray, y ahora lo gana justamente Medvedev. Entonces, pues son 5 ganadores en 5 años distintos.
¿Y ninguno de Federer, ninguno de Nadal y ninguno de Djokovic?
Exactamente.
Mira, qué curioso. Bueno, señores, ya para terminar, y así, que lo primero que les venga a la mente, lo primerito que les venga a la mente, cuando yo les digo de un especialista que haya sido deportista y que haya convivido con ustedes, ya sea en transmisión o simplemente como amigos, así cercanos en alguna situación que se haya presentado, de cualquier deporte, del deporte que sea, ¿cuál es el primero que les viene a la cabeza? ¿Hombre o mujer? ¿Mujer u hombre? Henry.
Ay, está complicado, Toño, porque mientras estabas elaborando me llegaron varios. Pero, pues mira, es que es muy difícil decir uno, porque además hay lazos, ¿no? Que se tejieron fuera de las transmisiones. Y pues te diré, Carlos Girón, ¿no? Queridísimo amigo, que bueno, trascendimos a las transmisiones y bueno, ya dentro de las transmisiones mismas lo disfruté muchísimo, pese a que había momentos en los cuales no me dejaba hablar, pero bueno, de cualquier manera era la emoción del momento que tenía Carlos, ¿no? Recuerdo cuando Fernando Platas gana medalla en Sydney 2000, bueno, pues era un momento especialísimo para Carlos. Fernando Platas, disfruto muchísimo trabajar con él. ¿Saben qué? Ricardo Lavarrieta, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con él, o sea, él conoce absolutamente todo de los deportes invernales, pero sobre todo patinaje artístico, y entonces transmitir con él, que tuve la oportunidad de hacerlo en Salt Lake y también en los Juegos de Torino, en el lugar, bueno, pues él sabe por qué pasan las cosas, y pues uno muchas veces pues no eres un especialista del tema, y entonces que alguien te diga, es que está pasando esto por esto, la verdad es que te abre un panorama notable. Y por último, voy a mencionar a Nadia y a Bart Conner en la gimnasia, que estuvimos con ellos en un par de Juegos Olímpicos. Que bueno, Nadia, pues lo que representa, ¿no? ¿Qué clase de personaje? Pero Nadia, pues no era muy buena para la tele. Y además era muy curioso porque estábamos en plena transmisión, que además era complicada, porque pues yo hablaba en español, a ellos les traducían lo que yo decía en español al inglés, y luego ellos hablaban, y entonces traducían al español para que se escuchara la transmisión. Era complicado llevar el asunto. Pero bueno, y de pronto estabas en la transmisión y nadie se levantaba y se iba. Y decía, ¿qué pasó? Y el que se quedaba era Bart Conner, tu marido, que además medallista olímpico en Los Ángeles, 84 por equipos, en fin. Y Bart es extraordinario, extraordinario. O sea, él era el analista de gimnasia en Juegos Olímpicos para el NBC y luego dejó su sitio, no me acuerdo por qué, lo reemplazaron y bueno, pues ya estaba ocupado ese lugar. Pero extraordinario, Bart, y luego ya regresaba Nadia, ¿no? Pero es una lista que ya me extendí, pero bueno, hay muchos afectos ahí.
Sí, hay muchos, por supuesto. A ver, Pepillo, tú.
No, pues fíjate que luego me acordé inmediatamente de Soraya Jiménez. Me acordé de Soraya porque, pues bueno, aquello que fue inolvidable, el haber narrado en Sydney 2000 la medalla de oro de Soraya y lo que representaba para México junto con el querido Pietra, con Jorge Pietrasanta, que estábamos él y yo en la transmisión. Y ya después, más adelante, en los Juegos Olímpicos, recuerdo tanto en Atenas como también en China, ella compartía conmigo las transmisiones en cuanto al levantamiento de pesas. Me acordé inmediatamente de ella. Lamentablemente falleció hace ya algunos años, pero me tocaron una buena cantidad de transmisiones con Soraya, ¿no? Soraya batallaba un poquito para poder expresarse, pero sí, él daba a conocer puntos importantes que realmente uno pues desconoce, y que ella, pues que fue una campeona olímpica, pues enriquecía la transmisión con lo que mencionaba. Me acordé mucho de ella ahora. Y también me acordé mucho precisamente de Ernesto Kant, porque con Ernesto pues me tocaron varias transmisiones también en Juegos Olímpicos, y lo de narrar la maratón femenil en Atenas, en el estadio Panathinaiko, que es legendario, y estar con él en el palco de transmisiones, creo que fue algo de lo mejor que me ha tocado, el estar, y con Ernesto, que además un tipazo, una gran persona. Entonces, y fueron varias transmisiones que me llegó a tocar con él, con Carlos Mercenario, en distintos Juegos Olímpicos, pero no me olvido sobre todo de esa del estadio Panathinaiko, cuando esta, ¿cómo se llamaba? Paula Radcliffe, me acuerdo. Ajá. Era la británica, la gran favorita, y que en esa ocasión no ganó Paula Radcliffe, y a nosotros nos tocó, me acuerdo, la maratón aquella femenil, y estábamos rápidamente, les digo, estábamos en el IBC, y entonces ya nos teníamos que irnos al estadio, y entonces había transporte que nos llevaban, pero había calles cerradas, y entonces no podíamos seguir, entonces llegamos a un punto que ya nos teníamos que bajar. Y entonces, pues vámonos. Y entonces, Eli, pues imagínense, Ernesto Canto, pues hace 16 años, ¿verdad? Y entonces, iba hecho la mocha, por favor, Ernesto, aliviánate, Pepe, vamos a llegar tarde. Y entonces yo tenía que ir corriendo como loco detrás de él, y finalmente llegamos a tiempo, hicimos la transmisión, pero sí me acuerdo de esa anécdota, y le daba mucha risa porque yo me quedaba atrás de él.
Pepillo, cualquiera se hubiera quedado atrás de Ernesto Canto,
¿no? O sea, no.
Bueno, acostumbrado a esos 20 kilómetros, ¿verdad? Aunque uno, a lo mejor en esa ocasión, Pepe, lo hubieran descalificado por ir flotando.
No, iba yo corriendo y no lo alcanzaba al condenado.
Bueno, justamente el tema surge por Ernesto y por el fallecimiento de este gran deportista mexicano y gran amigo también. Que recordaremos con muchísimo cariño, ¿no? Tantas anécdotas que pasamos. ¿Te acuerdas, Seattle, Henry? Sí. Con Ernesto Canto, que tenía que llegar a una entrevista con Jacobo Zabludovsky y no había unidad móvil.
No había unidad móvil, y también, pues, ahí era, pues vamos a hacernos güeyes para que no llegue, ¿verdad? Ya, hasta ahí puedo decir.
Sí, hasta ahí, exacto. Y finalmente, con Martín Bermúdez, que también era un gran marchista, sí, Martín, Ernesto Canto. Tú regresaste con nosotros, Henry, ¿no, verdad?
No, de hecho yo me quedé porque el equipo de comentaristas era muy, muy amplio, éramos tres. Sí. Entonces yo me quedé a transmitir básquetbol. Me acuerdo que jugaba el equipo, bueno, era el 90, todavía era la Unión Soviética. Si mal no recuerdo, o era Rusia, no me acuerdo, pero bueno, era un partido de ellos, y entonces ustedes se fueron al estadio, y yo pues ahí me quedé haciendo este rollo, y luego ya llegaban ustedes, ¿no? Pero sí, lo de Ernesto es una gran pérdida, gran amigo, gran compañero. En el radio lo tuvimos también un tiempo en Radio Fórmula, y pues la verdad se le extraña.
Sí, se le extraña. Pues total, terminando esa anécdota, Martín Bermúdez y Ernesto Canto consiguieron un aventón del estadio de los Huskies de la Universidad de Washington. Y el que nos dio el aventón era un maestro de la universidad. Y entonces quedaba poco tiempo para que llegara el momento de la entrevista con Jacobo Zabludovsky. Y resulta que dice Ernesto, quítale el volante aquí al señor este y maneja tú. ¿Cómo voy a manejar yo? Imagínate nada más, si de por sí nos está haciendo el favor de llevarnos Seattle 1990, qué bárbaro. Y también me acordé del Fugas, ahorita me acordé del Fugas, Marcus Allen también, era otro Fugas igual que Dani.
Bueno, Marcus Allen, para quien no sepa, él estuvo con nosotros en un Super Bowl, fue en Jacksonville de Filadelfia contra Patriotas, si mal no recuerdo.
Sí.
Estábamos atrás de una zona de anotación y pues Marcus Allen ahí, la verdad es que le valía madre, ¿no? La transmisión. Pues ahí estaba asomando, y entonces el señor Eflea también estaba ligando. Y pues de pronto, no pasó mucho tiempo, y de pronto las chavas con las que estaba ligando ya estaban ahí en el palco.
Pero primero estaba abajo él. Estaba abajo, y luego ya se la subió.
Ajá, y luego pues ya se fue con ella.
Con una despachatez, ¿no?
Pero tipazo, la verdad, tipazo.
Sí, no, la verdad es que sí, tipazo.
Bueno, ya cerramos, ya nos alejamos muchísimo.
¿Eh? ¿Y tú?
Ya, Marcus Allen y Ernesto Canto salió
por el primero que te vine, Marcus Allen.
Es que me acordé del Fugas. Bueno, Henry, que te vaya muy bien, que tengas una excelente semana.
Igualmente, buena semana, cuídense mucho, usen cubrebocas.
José Bicentenario, abrazo grande.
Gracias, también un abrazo para ti, mi Toño Enricón, y para todos nuestros amigos, una gran semana, y sí, cuídense mucho y por favor, con cubrebocas, condenados.
Es importante utilizarlo. Abrazo para todos y nos vemos la próxima semana en el podcast de Amigos de TUDN.